Y este domingo 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, que no es solamente un negocio más en España, que es una de las columnas vertebrales de nuestra economía. Representa el 14% del PIB, del Producto Interior Bruto, y alimenta a 2,5 millones de familias. Este Día Mundial del Turismo pues tiene un tenor trágico, porque, insisto, si para otros países el golpe turístico es importante, en España es nodal. Nuestra economía pivota sobre el turismo y sobre el sector inmobiliario. Y ambos están tocados de muerte. Vamos a hablar en esta mañana del Día Internacional del Turismo con don Juan Molas, que ha sido tan amable de amanecer con los oyentes de COPE y que nos puede resumir cómo ha sido este verano y cómo es el futuro inmediato. Él es presidente de la Mesa de Turismo. Buenos días, don Juan.
Buenos días, Cristina.
La verdad es que la ocupación hotelera en agosto y en julio ha sido preocupante. Cuéntenos qué datos tenemos ahora que se puede cerrar el verano.
Pues si le digo que no tenemos datos. Bueno, datos sí tenemos. Pensaba que decía cara de otoño. Cara de otoño no hay datos, significa que hay una situación trágica, ¿no? Bueno, el verano, después de estar desde el 14 de marzo sufriendo y atravesando la mayor crisis económica y social que jamás hubiéramos imaginado, claro, soportamos 3 meses y medio de confinamiento y obviamente de paralización de toda la actividad, y cuando a partir del día 21 de junio el gobierno anunció el fin de restricciones de movilidad en lo que era el territorio nacional y consecuentemente después la apertura de fronteras, vimos una pequeña luz, ¿no?, en el horizonte. Ciertamente luego las determinaciones del gobierno británico y las recomendaciones del gobierno alemán y de algunos otros gobiernos europeos pues nos hundieron, ¿no? Se ha trabajado con el mercado nacional, sobre todo en lo que era la zona de Asturias, Cantabria, en fin, Pirineo, turismo rural, etcétera, pero bueno, en mes de julio se pudo mantener una cierta actividad con mercados extranjeros y se vino ya abajo a partir del 10-15 de agosto y han ido cerrando ya pues la gran mayoría de hoteles, bueno, la mayoría, si no la totalidad, pues en fin, la gran mayoría de hoteles vacacionales situados en los archipiélagos de Canarias, Baleares, de la península, toda la costa y de muchas zonas turísticas. Y estamos ante una situación dramática, ¿no? Es una situación, de la mayor crisis económica que jamás hemos sufrido, pero yo creo que vamos todavía peor porque es bochornoso la situación que nos encontramos. Nosotros hemos solicitado una batería de medidas, nosotros como Mesa de Turismo y todas las organizaciones empresariales, ¿no?, de hoteles, de agencias de viajes, de restaurantes, campings, líneas aéreas, etcétera, todo lo que son los subsectores turísticos, y una serie de medidas urgentes. Nos encontramos con una ministra de Turismo dialogante y que realmente preocupada, pero que no está en el núcleo duro de las decisiones del gobierno, ¿no?, donde además prevalecen una influencia ideológica nefasta para los intereses no solo económicos sino sociales, porque no solo no entienden nada sino que además ponen todos los palos en las ruedas. Y bueno, entonces veremos a ver si con la ayuda europea y empujando y presionando y en fin y denunciando a través de ustedes, que les agradecemos su colaboración a través de los medios de comunicación y bueno y a través de la influencia mayor o menor que podamos tener, pues conseguimos ir enderezando esta situación, porque francamente viene un invierno donde nosotros auguramos situaciones muy, muy, muy críticas, como, insisto, como nunca vistas. Cuanto al empleo que se refería usted, que son casi 2,7 millones del sector, es un 13% del empleo, ¿no? Es el segundo sector con el que mayor emplea, después de comercio, 3 veces más, por ejemplo, que la automoción. Y preveemos una situación caótica. Por ponerle dos ejemplos, 9.500 agencias de viajes, de las cuales 5.000 están cerradas. Y de 270.000 restaurantes y bares, estaban cerrados cerca de 70.000-80.000. Abrieron algunos con la esperanza de la temporada estival y van cerrando. Y en estos momentos más de 80.000 establecimientos cerrados, ¿no?, con el consiguiente aumento del paro que nosotros estimamos que si esto no se corta de golpe con medidas inteligentes y sobre todo en colaboración público-privada, porque esta es otra cosa, ¿no? Pues nos podemos ir a una cifra de desempleo que del sector, de nuestro sector, ¿no? Que superará, el millón ya lo supera, y nos podemos ir al 1,5 millón de personas fácilmente, con la consiguiente desmembración, ¿no? de muchísimas familias que están ahora abocadas además a unos sistemas, digamos, de subsistencia vía ERTES, bueno, que se tardan en cobrar, que hay una gestión nefasta por parte del SEPE y del ministerio, en este caso correspondiente o responsable, con gente que ha cobrado tarde, otros que todavía no han cobrado, en fin, bochornoso. Sí. Y ya no entramos en los debates políticos, porque es absolutamente de vergüenza, ¿no? Mientras se habla de temas, digamos, de estas luchas partidistas, políticas de políticos de vuelo gallináceo, pues no se habla de lo que realmente, o no se trabaja, vaya, en lo realmente lo importante.
La verdad es que a mí me sorprende efectivamente que haya, por ejemplo, planes manifiestos y además muy buenos desde el punto de vista estatal en ayuda de la automoción, del sector del automóvil, cuando se producen crisis, por ejemplo la anterior crisis económica, y que otros países acudan rápidamente a sectores que constituyen el fundamento de su economía, y que no tengamos una visión nacional de un plan nacional del turismo que además repique fuertemente la puerta de Europa. O sea, Europa no es consciente en estos momentos que se quiebra uno de los ejes de España.
Bueno, Europa probablemente sea consciente. Otra cosa es que quiera atender determinadas situaciones, ¿no? Nosotros una de las quejas más importantes que hemos manifestado por activa y por pasiva es el poco nivel, digamos, de relación diplomática que estos meses tenía que haber habido entre el gobierno de España y los gobiernos de los países que son los mercados emisores más importantes de Europa hacia España, ¿no? Inglaterra, Alemania, en fin, Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Países nórdicos, y realmente al no haberse hecho una gestión diplomática a alto nivel, pues no se han conseguido pues corredores aéreos, situaciones como solución, digamos, o medidas de control en los aeropuertos de salida y de entrada de la posible, digamos, infección del COVID-19, del virus o de la pandemia. En fin, se tenía que haber tomado medidas, digamos, contundentes, insisto, y de alto nivel político y diplomático. Y no se ha hecho, y si se ha hecho, se ha hecho mal. Entonces no entendemos, y lo estamos tenemos además comprobaciones exactas, entendemos como Italia, que fue un país, el primer país afectado por el virus y que ha tenido una modulación o una salida, digamos, o un mantenimiento de esta crisis, y sobre todo pues ha sabido pues preservar muy bien su actividad económica, como Italia lo ha hecho bien, y que aquí bueno, no se preveía o no se pensara en que podía ocurrir estos rebrotes que están ocurriendo y que podían, digamos, destrozar como están destrozando la situación económica. Entonces, bueno, ayudas europeas llegarán, porque este es el compromiso, y el compromiso de Europa con España. Lo que hay que ver es cómo se distribuyen. Nosotros estamos reclamando, obviamente, en este sentido, que nos den la importancia que el turismo tiene, que es un sector económico absolutamente fundamental para la estabilidad económica y social de España, y bueno, para ello entendemos que se tiene que redistribuir en función de la aportación que el turismo hace a la economía del país, ¿no? Sí. En otras crisis hemos aguantado muy bien y ha sido uno de los sectores motores de recuperación, ¿eh? Y se demostró en la crisis del 2007 al 2013, en aquellas crisis del petróleo de los años 90, en fin, que también lo recuerdo yo perfectamente, y siempre el turismo ha respondido en este sentido, el sector, me refiero, ¿no? Sí. La hostelería, la restauración, los viajes, en fin, todos, el transporte, etcétera. Sí. Bueno, nosotros de momento hemos solicitado una batería de medidas urgentes, ¿no? En relación a la aplicación para mantenimiento y salvaguarda, ¿no? Del turismo, que presentamos, que hemos enviado a los ministerios correspondientes. Estamos pendientes de las reuniones que mañana y pasado, antes del día 30, COE con los sindicatos y el gobierno mantiene para el tema de la extensión de los ERTEs que terminan el 30 de septiembre, y nosotros les solicitamos unos ERTEs especialmente diseñados para el sector turístico, ¿no? Porque somos probablemente la actividad más dañada por el COVID-19, ¿no? Y entonces, bueno, hemos ya solicitado con todas las organizaciones empresariales afectadas y la mesa de turismo, obviamente, también coordinándolo, y bueno, pues con varios puntos de ERTEs para fijos discontinuos, el tema del mecanismo SURE, ¿no?, donde España dispondrá de 21.000 millones de euros para el seguro desempleo, que costeará los ERTEs y que esto viene de Europa, con lo cual queremos que se aplique de forma inmediata. Y luego, bueno, las medidas de carácter fronterizo, medidas, digamos, de acuerdos económicos, temas de carácter fiscal, reducción de impuestos, bueno, temas que tienen que implicar también las administraciones locales, ¿no?, los municipios, las comunidades autónomas, y luego medidas de carácter económico, pues para aguantar el golpe, el tirón, y un invierno que se prevé, insisto, muy, 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 muy dramático. No hay
Don Juan,
actividad,
hay una pregunta que se me plantea, porque ustedes no hacen más que decir que hay que regular el tráfico aéreo, que hay que ayudar a la gente a que se haga test, hay que montar corredores. A su vez, ahora mismo, en la batalla que el gobierno mantiene con la comunidad autónoma madrileña, la presidenta de la comunidad insiste en que hay que hacer pruebas en Barajas, en el AVE, en Renfe. ¿Por qué se resiste el gobierno a esta medida que piden todos los sectores?
Gran pregunta. Pues bueno, nosotros incluso les hemos ofrecido, en parte, digamos, del coste que pueda haber para estas pruebas de control en los aeropuertos, fundamentalmente los aeropuertos, en sufragar parte del mismo, ¿no? O sea, que no sé, el coste que tenga, pues el 50% el Estado, el 50% el sector privado. Bueno, no entendemos por qué se resiste, porque si se está haciendo en otros países se podría hacer perfectamente aquí, ¿no? Entonces, además, las líneas aéreas están dando, Iberia, a Iberia y sus compañías, digamos, de IAG, hay un vídeo previamente publicado, excelente, ¿no?, en donde explican perfectamente todas las medidas de seguridad, de control. Pero más allá de esto, nos podemos ir también a los hoteles, a los restaurantes. Los hoteles, sobre todo, han tenido un comportamiento este año ejemplar, extraordinario, con unas medidas y unos protocolos, en fin, que los clientes, ha habido un altísimo nivel de satisfacción y de agradecimiento, ¿no? Y el cliente perfectamente sabe que se encuentra en una forma de viajar diferente, ¿no? Pero estas medidas, como usted bien dice, en los aeropuertos es absolutamente determinante, en entrada y en salida, ¿no? En entrada y en salida, y sobre todo en unos corredores aéreos, con la Unión Europea, establecer las medidas adecuadas o los acuerdos necesarios, y luego con Inglaterra, que ahora hay el tema del Brexit que se añade a la problemática, pues habrá que llegar también a un acuerdo, pues insisto, de alto nivel político y alto nivel diplomático. Pero ya, España es un gran país que forma parte de la Unión Europea, que tiene que hacerse valer, pero claro, insisto, el gobierno no está en estos momentos, ¿no?, al nivel, digamos, que debería actuar. En fin, no desconocemos por qué no se han hecho.
Don Juan Molas es presidente de la Mesa del Turismo. Le agradecemos que celebre con nosotros este Día Mundial del Turismo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, sobre todo por el apoyo que nos están dando desde los medios de comunicación. Muchas gracias.
Un abrazo.